Comenzamos la visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santander desde la Plaza de las Atarazanas. Desde aquí podemos observar el peculiar emplazamiento de este edificio situado en el antiguo cerro de Somorrostro, sobre las ruinas del puerto romano de Puertus Victoriae. Este cerro se encontraba rodeado de mar por todas partes menos por el oeste, de modo que las calles que rodean hoy en día a la catedral antiguamente estaban cubiertas de agua. Originalmente la catedral fue un monasterio puesto bajo la advocación de San Emeterio y San Celedonio, que hace más de 1000 años se convirtió en abadía. A mediados del siglo XII pasó a ser colegiata gracias a la protección de la monarquía que posibilitó el comienzo de la construcción del edificio actual. El original edificio gótico sufrió una importante transformación durante la Edad Moderna, coincidiendo con la pugna mantenida entre las colegiatas de Santander y Santillana del Mar por hacerse con el título de obispado. Esta pugna dio comienzo en época de Felipe II, con el que empezaron las primeras gestiones para la elección del obispado, que no culminaron hasta 1754, de manos del rey Fernando VI, alentado por su confesor, el padre Rábago, jesuita de origen cántabro. En el siglo XIX, el crecimiento de la ciudad hizo que la catedral se viese rodeada de altos edificios que ocultaron sus fachadas, mientras que sus paredes interiores se cubrieron con retablos, colgaduras y pinturas. Pero la transformación más importante llegó a consecuencia del incendio que sufrió Santander la madrugada del 15 de febrero de 1941. Durante el mismo, la catedral quedó devastada, a excepción de algunas dependencias como la sacristía y la iglesia baja o iglesia del Cristo. Al acometerse su reconstrucción, se eliminaron los añadidos decimonónicos y barrocos, es decir, las cabeceras del 18, el coro bajo y la puerta y escalera monumental de los mártires. Al mismo tiempo, se aprovechó para ampliar el aforo de la catedral casi al doble, mediante la construcción de un nuevo crucero con cimborrio y girola en torno al presbiterio, así como un tramo más en el atrio norte. Asimismo, se hizo un nuevo coro y se construyó un palacio episcopal anejo al claustro, lo que supuso la desaparición del Hospital del Santo Espíritu y de la Capilla de Santiago. El chapado en piedra blanca que actualmente presenta el edificio y la sustitución de los vanos apuntados de las capillas laterales del Evangelio por otros rectangulares contribuyeron a enmascarar la fisonomía original del mismo. La Catedral de Santander, declarada Monumento Nacional en 1931, presenta la singularidad de estar formada por dos iglesias superpuestas dotadas con idéntica planta hasta la ampliación sufrida en época moderna por la Iglesia Alta. Si ascendemos las escalinatas que presiden la Plaza de las Atarazanas, llegaremos al atrio de la denominada Iglesia Baja o Iglesia del Cristo. Las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años han demostrado que este templo fue el lugar en que los cristianos que huyeron al norte ocultaron las cabezas de los mártires San Emeterio y San Celedonio, soldados romanos martirizados en Calahorra a principios del siglo IV en el transcurso de las persecuciones contra los cristianos que promovió el emperador Diocleciano. Se cree que las reliquias de estos santos llegaron en el siglo VIII y que se pusieron en el horno del arruinado edificio termal del Puertus Victoriae que puede verse en el interior, bajo el suelo de la iglesia. En el año 791, el rey Alfonso II el Casto fundó el antiguo santuario, que en 1099 ya era una importante abadía a la que Alfonso VI concedió numerosos privilegios y exenciones. En la siguiente centuria, esta abadía se convirtió en colegiata por orden de Alfonso VII, lo que debe ponerse en relación con el proceso de secularización que sufrieron otras abadías de la región, como las de Santillana, Cervatos o Castañeda. Consecuencia de la buena relación que los abades mantuvieron con los reyes castellanos fue el ambicioso plan constructivo que se proyectó a partir de la concesión del fuero de Santander por parte de Alfonso VIII en el año 1187. A partir de ese momento se decidió convertir a esta iglesia en la mejor de las que había en los puertos aforados de la Castilla Cantábrica. Fue entonces cuando comenzó la construcción de la actual Iglesia Baja y de la Iglesia Alta con el fin de distinguir el recinto dedicado a santuario o lugar en el que se custodiaban las reliquias de los mártires del templo colegial. Por tanto, la construcción de la Iglesia del Cristo, levantada sobre el santuario anterior que albergaba las reliquias de los mártires, debe enmarcarse entre los años finales del siglo XII y 1225-1230, con un estilo que corresponde al primer gótico, también denominado protogótico, vinculado al espíritu cisterciense. Situémonos ahora en la portada. Si nos fijamos, esta portada está guarnecida bajo un atrio arqueado. Este atrio tiene un papel constructivo, ya que sus arcos hacen las veces de arbotantes que apuntalan la iglesia, pues de lo contrario y debido a la peculiar ubicación del edificio, los muros del templo se combarían. Veamos ahora las claves de los arcos donde encontramos los escudos más antiguos del edificio catedralicio. La portada, cuyo estilo responde al primer gótico, es abocinada, con arcos ligeramente apuntados que se asientan sobre semicolumnas adosadas con capiteles decorados con motivos vegetales. En el extremo oriental de este atrio encontramos otra puerta, denominada Puerta del Perdón. Esta puerta presenta arquivoltas asentadas sobre columnas, cuyos capiteles tienen motivos vegetales en la izquierda y vegetales con dos arpías en uno de ellos en la derecha. Junto a la puerta, en el contrafuerte que sostiene el muro, hay labrada una figura de un heraldo que toca la trompeta con un gorro cónico. Es posible que aluda a la llamada a los fieles en el año del perdón, según rezan las palabras del profeta Joel: «Tocad las trompetas en Sion, ya está cerca el día del Señor». Dirijámonos ahora al interior de la iglesia baja o del Cristo. Esta iglesia tiene tres naves de igual altura, de las que las laterales son ligeramente más estrechas que la central. Poseen cuatro tramos cada una y se rematan con tres ábsides poligonales. Su interior se organiza mediante pilares cruciformes a cuyos brazos se adosan columnas pareadas, mientras que en los codillos una sola columna. Los capiteles se decoran con elementos vegetales, salvo en la zona de los pies y la cabecera, donde también encontramos cabezas y escenas sencillas. Sobre estos soportes se apoyan arcos de medio punto rebajados, anchos y doblados. Las bóvedas que cubren esta iglesia son de crucería simple, con claves ornamentadas con florones vegetales, en ocasiones con una figura en medio. Situémonos ahora en la nave del lado del Evangelio. Bajo su suelo podemos observar los vestigios romanos del Portus Victoriae que dio origen a la ciudad de Santander. Entre ellos destacan los pertenecientes a las termas, como las columnillas de ladrillos circulares que soportan el techo del hipocausto, el horno donde escondieron las cabezas de los mártires o las conducciones selladas con mortero hidrófugo donde se distribuía el agua caliente. Esta iglesia cuenta con importantes obras de arte mueble, como el Cristo crucificado barroco que preside el templo. Es una imagen de la segunda mitad del siglo XVIII vinculado con la escuela castellana. En la capilla de la Epístola hay una piedad de piedra policromada, obra de Antonio Vaquero, que imita la piedad que hizo el gran escultor vallisoletano del siglo XVII, Gregorio Fernández, para la iglesia de San Martín de Valladolid. Junto a esta piedad encontramos dos relieves pertenecientes a un antiguo retablo del XVII, con escenas del descendimiento y del santo entierro, ambas de factura popular. Un poco más hacia los pies hallamos el altar del Perpetuo Socorro, con un retablo construido en 1951. En su interior alberga una imagen pintada por Ernesto Heine. Vayamos ahora al lado del Evangelio, donde encontramos una hornacina en la que se custodian diversas reliquias, entre las que sobresalen las de los cráneos de San Emeterio y San Celedonio. Los relicarios de los santos mártires debieron hacerse en Burgos en 1533, fecha en que tuvo lugar el redescubrimiento de las reliquias, y 1536, momento en que ricos comerciantes burgaleses trasladaron sus restos en procesión desde Burgos. Son relicarios renacentistas que representan cabezas humanas de gran valor plástico, en cuyo interior se esconden sendas cajas de plata en forma de casquete labradas en 1763 por Manuel Victórica Gutiérrez. Junto a estas reliquias encontramos la canilla del brazo de San Germán del siglo XVI y un relicario con el lignum crucis. Junto a la iglesia del Cristo se levanta la torre de la catedral. Construida en los años finales del siglo XIII, es una estructura de tres cuerpos macizos recorrida, de sur a norte, por un túnel apuntado que nos conduce hasta la escalera del claustro. Su estructura se inserta dentro de las dos iglesias, ya que una de las finalidades con las que se construyó fue la de servir de contrafuerte de ambos templos. Hasta el siglo XVII hizo las veces de sacristía y actualmente está destinada a exposición permanente del arte mueble conservado en la catedral. Tras ascender por las escaleras que pasan bajo la torre, llegamos a la puerta que da acceso al claustro. Aquí, bajo una hornacina, vemos una cartela con una inscripción gótica, flanqueada por dos pequeños escudos de la misma época con las armas de Gutiérrez y Escalante. El claustro fue construido entre 1307 y 1341. Se abre al jardín interior en crujías con arcos apuntados separados por maineles con decoración geométrica. Cuando se decidió sustituir las antiguas cubiertas de madera por las actuales bóvedas de crucería que cubren las pandas, fue necesario reforzar la estructura de este claustro, por lo que se doblaron los muros, lo que explica la aparición de arcos escarzanos albergando las arquerías. Comenzamos nuestra visita al claustro por la panda oeste. Aquí se situaba el Hospital del Santo Espíritu. Este hospital y la Capilla de Santiago, que era propiedad de los Escalante y que, dadas sus dimensiones, era prácticamente una iglesia, desaparecieron en el transcurso de la reforma que sufrió la catedral tras el incendio de 1941, durante la que se hizo un palacio episcopal anejo al claustro en el espacio que ocupaban ambas dependencias. Tanto esta capilla como el hospital se relacionan con la condición de etapa del Camino de Santiago por la costa que tuvo la villa de Santander desde la Edad Media. Si alzamos nuestros ojos hacia las claves de las bóvedas, podemos encontrar representadas las cabezas del rey Fernando III el Santo, de su madre doña Berenguela y del infante don Sancho. En esta panda occidental, cerca del lado sur, encontramos los restos de la antigua capilla de San Antón, de la que aún se puede ver el arco de acceso tapiado y la inscripción con la fecha de fundación. En esta zona del claustro también se conserva una de las tres cubiertas sepulcrales que hay en él. Se trata de una pieza del siglo XIII procedente de la iglesia baja. La panda sur, también denominada nave santa o paño santo, conserva en su zona inferior 12 arcosolios antiguamente ocupados por las tumbas de algunos clérigos de la colegiata. La clave polar de la bóveda, situada en el extremo suroccidental, nos muestra el escudo de Castilla y León. En una ménsula situada cerca del extremo suroriental de esta panda del claustro, encontramos la representación más antigua que se conoce de la llegada de las cabezas de San Emeterio y San Celedonio navegando en una cesta de mimbre. En el extremo sureste hay un suelo de cristal que permite observar las grandes piedras que remataban el muro con que los romanos fortificaron el cerro de Somorrostro y el perfil estratigráfico de la excavación que se hizo coincidiendo con la reconstrucción a la que fue sometido el claustro a finales del siglo pasado. En la esquina de la panda sur con la este se encuentra la capilla de San Pedro y San Pablo, que hizo las veces de sala capitular y de lugar en que se celebraban los concejos generales de tres por la calle, es decir, los que decidían los asuntos más importantes de la villa santanderina. construida al tiempo que el claustro sufrió dos reconstrucciones, una en época de los Reyes Católicos y otra a finales del siglo XVI a causa de sendos derrumbamientos. Junto a la capilla de San Pedro y San Pablo se conserva la de Nuestra Señora del Puerto, de origen gótico pero reformada a mediados del XVII. También pueden verse aquí las otras dos cubiertas sepulcrales que hay en el claustro, una de las cuales procede de la iglesia de San Juan de Monte y está datada en el siglo XV. En la esquina nordeste, junto a las cabeceras de la iglesia, se situó la capilla de Nuestra Señora de Gracia, de la que solo se conserva el arco apuntado de acceso, cuyas dovelas están decoradas con árboles de la vida. En la clave polar de la bóveda podemos observar la representación de un monje escribiente sobre su atril. En la panda norte del claustro se sitúa la portada de acceso a la iglesia alta, construida entre 1225, 1230 y 1270, 1280. La puerta principal se inscribe entre dos contrafuertes que marcan una bóveda de cañón apuntada situada entre dos arcos. El exterior es angrelado y se asienta sobre sendos capiteles, vegetal el de la izquierda y con el torso de un vocero el de la derecha. El arco interior de la portada tiene tres arquivoltas, de las que la exterior es angrelada, con el intradós decorado por arcos simples rematados en su unión por hojas de vid y con un personaje leyendo un libro en su clave. Esta decoración se completa con otros motivos ornamentales que cubren esta portada, como flores de cuatro pétalos, flores de lis, que aluden a la reina Berenguela, gran benefactora de iglesias de patronato real como esta de Santander, un rosetón y leones y castillos alusivos al patronato real del templo, una vez sueltos y otras relacionados entre sí. Estas representaciones se hicieron coincidiendo con el momento en que se anexionaron los reinos de Castilla y León en el año 1230. En el tímpano, flanqueando la hornacina que contiene la imagen de la Virgen, hay dos escudos del siglo XVII. El de la izquierda representa las armas de la abadía, con las cabezas de San Emeterio y San Celedonio sobre la barca de cesta. La otra pieza armera, abrazada por el toisón de oro, lleva en su cuartel el león y el castillo, armas de España. Pasamos ahora al interior del templo. Originariamente la planta de la iglesia alta era exactamente igual a la del Cristo, salvo en el hecho de que las naves poseían cinco tramos a costa de sacrificar la profundidad de los ábsides. En la Edad Moderna, coincidiendo con la pugna que mantuvo Santander con Santillana del Mar por hacerse con la sede del obispado, la antigua colegiata sufrió una importante remodelación, que entre otras cosas supuso la ampliación de la cabecera, desfigurándose de este modo el diseño original de la planta. El incendio de 1941 destruyó gran parte de este edificio, por lo que se llevó a cabo una profunda reconstrucción del mismo que supuso la total modificación de la cabecera, con la construcción de un nuevo crucero, transepto, capilla mayor y girola con dos capillas radiales. En el transcurso de estas obras se respetó el diseño original de las cubiertas del templo, de crucería simple, asentadas sobre pilares cilíndricos con columnas adosadas que también sostienen los arcos apuntados del templo. Los capiteles de estas columnas presentan diversos motivos decorativos, entre los que dominan los de carácter vegetal. Podemos observar que se trata de un templo típicamente gótico carente de triforio, lo que no resta esbeltez al edificio, ya que esta viene dada por la altura de los arcos que separan las naves y por la luz que penetra a través del claristorio. Los vanos que integran dicho claristorio se cubren con vidrieras elaboradas tras el incendio de 1941. En los muros laterales se abren una serie de capillas financiadas por particulares desde el siglo XV. A finales del XVII, el interés por engrandecer el templo para conseguir que se convirtiera en sede catedralicia hizo que se construyeran capillas particulares que dejaron muestras de la mejor arquitectura clasicista y barroca del momento. Empezamos nuestro recorrido por el lado del Evangelio. En el primer tramo de la nave encontramos la Capilla del Rosario o del Santísimo, también conocida como Capilla de los Ribarrera. Fue construida por el proveedor general de armas y superintendente de la construcción naval don Fernando de la Riva Herrera y por su esposa doña María de Oquendo. Trazada por Juan de Naveda en 1625, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura clasicista que se conservan en Cantabria. Posee dos tramos cubiertos por una bóveda de cañón con lunetos y cúpula con linterna, asentadas sobre pilastras de orden toscano. En las pechinas que sostienen la cúpula se encuentran esculpidos los escudos de los promotores de la capilla y sobre ellas corre una cornisa en la que hay grabada la inscripción alusiva a esta fundación. Esta capilla posee diversas obras de arte mueble. Presidiendo su interior se encuentra un retablo baldaquino instalado en 1956. Junto a él hay un sagrario ostensorio sufragado por la Congregación de las Marías de los Sagrados Calvarios y un grupo funerario labrado en 1922 por Daniel Alegre en honor del obispo de Santander, Vicente Santiago Sánchez de Castro, fallecido 2 años antes. Este grupo funerario se inspira en las esculturas orantes que los Leoni realizaron para el Escorial. La siguiente capilla es la de San Pedro, antiguamente denominada del Descendimiento de la Cruz. Fue reconstruida hacia 1577 con el patrocinio de don Juan de Herrera Escalante, cubriéndose con una bóveda de crucería de 5 claves. A continuación se levanta la capilla de la Purísima Concepción, antigua capilla de San José, que repite la cubierta de la anterior. Perteneció a la familia Escalante, quienes fueron desposeídos de su patronato a principios del siglo XVIII ante el abandono en que la tenían. El retablo actual fue comprado a la Colegiata de Varello en 1954 con la intención de que se situara en la capilla de los Riva Herrera, de donde pasó a ubicarse en esta otra capilla. Realizado por Rodrigo de los Corrales durante el primer tercio del siglo XVII, presenta estructura de casillero, con columnas corintias de fustes entorchados y estriados y machones en el ático. Sus imágenes y relieves han sido atribuidos al escultor Juan de Santiago, dada su vinculación con modelos manieristas vallisoletanos y palentinos. Cuenta con escenas de la Pasión en el banco, San Pedro y San Pablo en el primer cuerpo, la Virgen del Rosario, la Anunciación y la Visitación, relieves de los evangelistas y representaciones alegóricas de la justicia y la caridad en el segundo cuerpo. En el ático se encuentra la coronación de la Virgen, flanqueada por relieves alegóricos de las 4 virtudes. Pasamos ahora a contemplar las capillas situadas en el lado de la epístola. La que se sitúa en el primer tramo de la nave es la capilla de Nuestra Señora del Carmen, actual Sagrado Corazón. Fue fundada en 1621 por don Sebastián de la Puebla y Cos y su mujer doña María de Celis, padres del arquitecto carmelita Fray Alberto de la Madre de Dios. Es una capilla de carácter clasicista, trazada por Juan de Naveda, que se abre a la nave por un arco triunfal de medio punto y se cubre con una bóveda de cañón con lunetos que descansa sobre pilastras toscanas cajeadas. En su interior se encuentra una inscripción alusiva a los fundadores y al año en que tuvo lugar su construcción. También posee un escudo con las armas de dichos fundadores. El retablo no es el original, sino que se colocó en 1953. En su parte central se encuentra una imagen moderna del Sagrado Corazón, una reproducción de una Virgen medieval y una talla de San José del siglo XVIII. Esta capilla se comunica interiormente con la de la Santísima Trinidad, antiguamente denominada de la Virgen del Pilar. Fue construida en 1599 por orden de don Pedro de Camus, fallecido en Indias. Se reconstruyó en 1670 por don Lorenzo de Camus Pacheco y posteriormente pasó a depender del Marquesado de Valbuena, tal y como reza la inscripción que se sitúa en su interior. Su tamaño se vio reducido en el transcurso de las obras de la ampliación de la colegiata que se emprendieron a principios del siglo XVIII y tras el incendio de 1941. En su interior hay una estatua yacente de don Pedro de Camus que sigue modelos bajomedievales, pese a haber sido realizada en 1599, tal y como se desprende de la inscripción que hay en ella. Aunque fue mutilada a principios del XVIII para adaptarla a un lucillo existente junto a la puerta de la sacristía y actualmente se encuentra muy deteriorada, aún puede observarse que don Pedro viste armadura y sostiene con su mano izquierda una gran espada. Continuamos nuestro recorrido con la capilla de la Bien Aparecida, anteriormente puesta bajo la advocación de Santa Margarita. Esta capilla, fundada en 1604 por Juan de Arredondo y Alvarado, procurador general de la villa de Santander, y por su mujer Francisca de Herrera, se abre a la nave por un arco apuntado y se cubre con una bóveda de cañón que repite ese apuntamiento. En 1955, coincidiendo con el cambio de denominación de la capilla, se colocó el actual retablo, de estilo churrigueresco, que debió trasladarse desde el santuario de la Bien Aparecida de Hoz de Marrón. La imagen titular es moderna, mientras que el resto de las imágenes son coetáneas del retablo, es decir, del primer tercio del siglo XVIII. En uno de los laterales de la capilla se sitúa una hornacina que alberga un monumento de don José Eguino y Trecu, obispo de Santander entre 1929 y 1965. Fue realizado en 1964 por Manuel Pereda de la Reguera. También posee un escudo timbrado por yermo sobre cartela de rollos, con las armas de Arredondo, Herrera y Alvear. La capilla de Santa Catalina alberga en su interior una inscripción alusiva a su fundación, en 1624, por don Fernando de Herrera Calderón y su mujer, doña Clara de Castañeda Alberar. La similitud que presenta con la capilla del Carmen hace pensar que su tracista también pudo ser Juan de Naveda. Al igual que aquella, se cubre con bóveda de cañón de ladrillo, esta vez con decoración geométrica de yeserías. En ella encontramos un gran escudo de armas de los Herrera Calderón. En esta capilla está enterrado José López Crespo, obispo de Santander entre 1860 y 1875. La capilla de San Antonio, actual de la Visitación, es la última de las capillas del lado de la Epístola. Nuevamente es una inscripción ubicada en su interior la que nos informa de la fecha de construcción y de la identidad de sus promotores, en este caso don Antonio de Azoños y doña Petronila de Herrera Calderón, que ordenaron hacer esta obra en 1671. Su acceso está presidido por un arco triunfal asentado sobre pilastras toscanas y coronado por una hornacina flanqueada por aletones. Su interior se cubre con una cúpula oval, determinada por la estrechez del espacio disponible. Esta cúpula está rematada por una linterna, lo que demuestra unas pretensiones tan solo advertidas en la capilla de los Riva Herrera. Bajo la cubierta se sitúan dos nichos sepulcrales con escudos. Su estilo puede ser calificado de clasicismo ornamentado que prelude al barroco. Está presidida por un retablo barroco realizado entre finales del XVII y principios del XVIII, con columnas salomónicas que enmarcan un cuadro de la Visitación. Este lienzo es copia de uno de Rafael que reproduce la escena de la Visitación de María a su prima Isabel, colocando en un segundo término al bautismo de Cristo. En el ático del retablo se encuentra otra pintura que representa a San Pedro en meditación, relacionada con las versiones que hicieron del tema los discípulos de Rivera. En esta capilla también hay dos modernas tallas de Santiago y Santo Domingo de la Calzada. La Catedral de Santander cuenta con una interesante obra mueble. Fijémonos en primer lugar en el retablo mayor. El antiguo retablo mayor que presidía originalmente el edificio fue sustituido en 1948 por el actual, procedente de la iglesia de San Juan de Tamariz de Campos en Valladolid. Se trata de un retablo barroco realizado en 1710, cuyas pinturas y relieves pudieron ser obra del escultor riosecano Tomás Sierra, de quien solo se conservan los relieves de la Asunción y las escenas del Banco del Ático. Los relieves de la predela, con las escenas del nacimiento y el bautismo de Cristo, son anteriores, del tránsito del siglo XVI al XVII. En 1950, Julián Alangua talló unas nuevas imágenes de la Asunción y de San Emeterio y San Celedonio que siguieron la estética barroca predominante en la obra. Recientemente se añadió en la calle central del banco un relieve de la Adoración de los Pastores del siglo XVI procedente de Fontbellida. Bajo el retablo se encuentra la sillería del coro de canónigos, procedente del monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid y realizada en 1625 por el arquitecto real Juan Gómez de Mora. Se trata, por tanto, de una obra clasicista a la que se han añadido unos respaldares de tracería neogótica. Pasamos a la girola, donde se abren dos capillas. La más próxima, al lado de la epístola, está dedicada a Fernando III y a la Virgen de las Batallas, conmemorando, de este modo, la figura del santo que fundó el templo y la conquista de Sevilla por parte de los marinos cántabros. La otra capilla, más cercana al lado del Evangelio, está puesta bajo la advocación de San Matías, en alusión al voto que hizo la villa a este santo por la peste de 1503. En estas capillas destacamos unas esculturas modernas de San Fernando y San Matías. Abandonamos ahora la cabecera para dirigirnos al transepto. En el lado del Evangelio se encuentra el monumento funerario de don Marcelino Menéndez Pelayo, realizado en 1958 por Victorio Macho, coincidiendo con el aniversario de la muerte del ilustre polígrafo santanderino, cuyos restos fueron trasladados a la catedral. La escultura, que representa a don Marcelino vestido con el hábito franciscano, se sitúa bajo un arco ojival, sobre el que hay una piedad de bronce patinado en oro. El frente del sepulcro alberga una inscripción latina que alaba las virtudes de este insigne literato. Frente a este conjunto, al otro lado del transepto, hay un mural al fresco, realizado por José Cataluño Miralles en 1959, que conmemora la construcción de la abadía santanderina en época de Fernando III. Termina aquí nuestra visita a la catedral. Si salimos en dirección a la calle del Obispo Plaza García, encontraremos unas escaleras que terminan en dos escudos sustentados por sendos leones. Estas piezas armeras se corresponden a los dos arquitectos que dirigieron la reconstrucción de la catedral tras el incendio de 1941, Juan José Resines del Castillo y José Manuel Bringas.